diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 25 ya de julio de este 2019, día complejo con informaciones un poquitito alarmantes como la sobrebomba o el paquete bomba que fue llevado hasta la comisaría de Huechuraba, la 54 comisaría de carabineros, que provocó con su estallido. Hasta el momento son 8 los carabineros heridos en diferentes magnitudes. Felizmente ninguno está en riesgo vital, todos se encuentran en el hospital institucional, pero con algunos con heridas bastante importantes, fracturas, traumas oculares de distinta naturaleza, trauma acústico. De hecho, hay un par de carabineros que están siendo operados en este momento, especialmente en el tema de los traumas acústicos, con distintas. Pero ya vamos a dar más antecedentes respecto de eso y de la segunda bomba que fue dirigida, o el segundo paquete que fue dirigido al ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que ahora es el gerente de asuntos legales de Quiñenco, de la oficina o del holding de Luxich. El segundo paquete fue enviado a nombre de Rodrigo Hinzpeter hasta las oficinas de Quiñenco, que están en la esquina de Enrique Foster con Las Condes, en Enrique Foster Sur, esquina Las Condes. El paquete llegó hasta la secretaria de Rodrigo Hinzpeter. Hinzpeter había salido a almorzar cuando llegó el paquete, le llegó alrededor de la 1:30 de la tarde y quedó ahí. Lo extraño es que en esas oficinas existen detectores, ¿eh? Toda la correspondencia pasa por ciertos detectores de seguridad y este paquete cruzó esos detectores. El fiscal que está a cargo de la investigación, tanto de la bomba ya explotada en Huechuraba como de este que fue interceptado y que iba dirigido a Rodrigo Hinzpeter, ha señalado que los dos son de la misma confección, lo cual estaría indicando de que efectivamente provendrían de una misma organización, de una misma persona, de un mismo envío. Hasta el momento es todo muy precario en términos de a quién apuntar. No ha habido ninguna reivindicación respecto de quiénes harían cargo de este doble atentado o ataque. Digamos que los ojos se ponen sobre el grupo llamado ecoterrorista individualista tendiente a lo salvaje, que es un grupo que ya se ha adjudicado otros atentados similares, como el de Oscar Landerreche en 2017, dos atentados en lugares de público, particularmente en lugares de, paraderos de microbuses, y hace no unos meses el atentado al presidente del Metro de Santiago, Luis de Grange, que también fue interceptado y que no alcanzó a tener consecuencias a la persona de Grange. Ahora, este grupo ecoterrorista individualista tendiente a lo salvaje tiene origen en México. Desde hace ya unos 7-8 años opera en México, y si se quieren remontar más atrás, tiene su origen en Estados Unidos, en una organización anarco-ecologista extremista. Es bastante lo que ellos plantean, básicamente, es que se oponen a todo desarrollo tecnológico y su intención es que vuelva el ser humano a un estado muchísimo más primitivo. Bueno, es largo de hablar del tema. Lo que sí es importante saber, no se lo ha adjudicado este grupo, pero tanto en México como en Chile, este grupo se ha adjudicado cosas que finalmente, cuando las investigaciones prosperan, se demuestra que no, o no la han hecho, o son otros los grupos a que corresponde. Hay una cosa que es bien importante insistir. Hay una persona, una mujer, que es la que entrega este paquete en la comisaría de Huechuraba. Su imagen, de manera bastante irresponsable a mi juicio, circula abiertamente por las redes sociales y se le adjudica la autoría del hecho. Esa persona puede que sea una funcionaria de correos que haya ido a dejar este paquete porque le correspondía. No sabemos qué rol jugó y está siendo aún interrogada y no ha habido ningún pronunciamiento de la fiscalía respecto a qué, en qué calidad está y qué rol podría haber jugado en este hecho. Así que lo que importa aquí es la prudencia, el mirar estos hechos que son graves, que son, por supuesto, muy lamentable y muy reprochable. El gobierno acudió a la ley antiterrorista, se presentó una querella por parte del Ministerio del Interior en ese sentido. Evidentemente, en este caso, cabe perfectamente la tipología de un acto de carácter terrorista, pero hay que tener prudencia de señalar quiénes son los responsables, y particularmente yo digo el caso de esa persona cuya imagen, cuyo rostro está siendo llevado por las redes sociales acusándola de una cuestión que a lo mejor no tiene ella ninguna responsabilidad. Esto ha llenado, por cierto, los marcos informativos. Habló el presidente de la República, que fue junto con el ministro del Interior hasta el hospital de Carabineros a visitar a los funcionarios de esa institución que estaban heridos o lesionados. Les insisto, felizmente ninguno está con riesgo vital y son lesiones importantes, pero que no deberían tener consecuencias de largo plazo. El presidente de la República está en una reunión de gabinete en este momento. No fue llamada especialmente para esto, pero estaba citada con anterioridad. Sin embargo, obviamente este va a ser uno de los temas importantes en esta reunión. Y la vocería de la reunión no va a estar a cargo de la ministra secretaria general de gobierno, como habitualmente, sino que va a hablar directamente el presidente de la República, y seguramente se va a referir al tema de esta bomba que explotó en la comisaría 54, en Huechuraba, en Recoleta, la que se le envió a Rodrigo Hinzpeter, que felizmente fue interceptada antes, con bastante azar, porque si Hinzpeter a lo mejor hubiera estado en ese momento en su oficina, sería fácil que hubiera tenido consecuencias muy lamentables. Vamos a ver cómo sigue esta investigación. Está el fiscal especialista en este tipo de temas. Lamentablemente, como él mismo lo ha dicho, estas son investigaciones extremadamente complejas y difíciles. Así que hay que tener paciencia y tiempo. De hecho, en el tema de tanto de Luis de Grange como en el tema de Landerreche, no hay ningún resultado. Y es muy difícil tenerlo. Un par de cosas más que han sido importantes el día de hoy. Hubo un gran revuelo hoy día por que se señaló que el futuro subsecretario de universidades o de educación superior, que es de la nueva legislación, iba a ser Carlos Williamson, actual rector de la Universidad San Sebastián. Williamson es un consejero de la Fundación Jaime Guzmán, entre otras cosas, y tenía una serie de publicaciones contrarias a la gratuidad universitaria y particularmente negando las violaciones atacando al Museo de la Memoria. Sin embargo, y esto fue efectivamente muy contestado por distintas fuentes y solicitado que esto no prosperara. Y bueno, felizmente, recordando el caso del ministro por 90 horas Rojas, Williams le gana, porque Williamson, perdón, no va a ser el subsecretario y su posible postulación ha sido bajada completamente. Otra información, ya vamos a volver a otras, pero hay un tema que hoy día hemos conocido y que nos parece particularmente relevante, y lo vamos a conversar con nuestro panelista y amigo Claudio Fuentes, cientista político académico de la Universidad Diego Portales, que hoy día dio a conocer parte o un adelanto del estudio sobre democracia en jóvenes en Chile, elaborado por el Laboratorio Constitucional de la UDP, que encabezó Claudio Fuentes, y que en realidad revela cuestiones bastante, ¿cómo llamarla? Que llaman a la preocupación. Los jóvenes en realidad tienen escasa adhesión a la democracia, adhieren al sistema, pero al hacerse carne de él, a participar de él es más complicado. Que Claudio mejor nos explique con más detalle. Claudio, muchas gracias por este adelanto, porque el próximo lunes vamos a conversar de esto mucho más en detalle.
Sí, así lo sabía. Mira, este es un trabajo que venimos desarrollando con Subjetiva, que es una consultora, y que básicamente nos interesó explorar un poco más los relatos, escuchar a los jóvenes, y lo hicimos a partir de focus group, una técnica cualitativa, uh-huh, en donde tú sientas a 6 personas a conversar y para conocer cuáles son los discursos respecto al tema. Y claro, sabemos, la encuesta, los estudios lo han mostrado, cuantitativamente sabemos que los jóvenes no participan, no van a votar, y que tienen una visión crítica del funcionamiento de la democracia, aunque adhieren al sistema democrático, es decir, creen que es la mejor forma de gobierno, no participan de él. Entonces, la pregunta era, ¿qué estaba pasando con los jóvenes? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuáles son sus relatos, sus discursos? Y lo que vemos, que hay un tema, yo creo que es central, te lo cuento así muy brevemente, que tiene que ver con el miedo. Hay un miedo instalado a expresar opiniones divergentes. Eso se da principalmente en el espacio universitario. Esta idea del ser objeto de bullying, de que las asambleas, por ejemplo, tú te sientas inhibido porque va a ser estigmatizado como la facha o el anarquista o cualquier cosa, y después por las redes te maltraten. Entonces hay un ejercicio del control social respecto de los mecanismos de participación en los espacios universitarios. Y la pregunta era, bueno, pero ¿por qué pasa eso aquí? O sea, ¿qué está pasando cuando es la universidad el espacio donde debería estar pasando la mayor diversidad y la apertura y la opinión? Y empezamos a conversar sobre con los jóvenes sobre esto, jóvenes universitarios, y todo nos llevó a la familia, a que en la familia, en el espacio familiar íntimo, el tema de la política es un tema conflictivo, que divide, es como la idea de, ah, mira, este tío, no puedo conversar de política, y la gente se va. O sea, la familia es un espacio donde no se conversa, donde las opiniones divergentes no se procesan, no se abren, sino que se inhibe esta idea de ustedes los jóvenes no tienen idea porque no vivieron la dictadura, por ejemplo, que lo hemos escuchado muchas veces.
Lo adultocéntrico que tú señalas ahí, ¿no?
Exacto, entonces está el tema de lo adultocentrismo, después el colegio, que tampoco en los estudios cualitativos lo que veíamos que el colegio, salvo algunas excepciones de colegio, tampoco es un espacio que favorezca la participación, favorezca la escucha. Entonces, si tú tienes una trayectoria de vida de jóvenes que no están en espacios de participación, después, ¿qué le va a pedir en la universidad? O sea,
por supuesto.
Su demanda es ser escuchado, porque nunca han sido escuchados.
Claudio, hay una cosa también que me en lo que hemos leído de lo que ustedes ya han difundido, que me parecen, hay dos cuestiones que me parecen muy llamativas. Una tiene que ver con esto de que la protesta es más bien la expresión de un sentimiento que el respaldo a un petitorio. Que es más bien un sacar afuera una rabia o una molestia y hacerla patente, pero no necesariamente con una dirección muy clara. Esa es una cosa que me llamó mucho la atención. Y lo otro es que por defecto ustedes logran establecer que los mayores están más enojados con la democracia incluso que los jóvenes.
Exacto, claro. Mira, respecto de lo que tú dices al principio, efectivo, hay la emotividad, la emoción es lo que mueve y moviliza a los jóvenes, es decir, la causa, el medio ambiente, la carga académica, la salud mental, el feminismo, puras causas que la pobreza que te moviliza, pero son acciones directas, circunstanciales, que no implican un compromiso mayor de transformar las estructuras sociales del país, por ejemplo, que eso en el pasado sería, me involucro esto porque quiero la democracia o quiero el nuevo socialismo o quiero no sé qué cosa, la patria joven, ¿ya?
Así es.
Ese discurso, ese meta-relato ya no está. Está lo instantáneo, lo circunstancial, lo que impacte directamente, y eso es movilizado por una emotividad, por una emoción. Mi amigo es objeto de bullying porque es gay, yo solidarizo con él y por lo tanto voy a la marcha, ¿ya?
Perfecto.
Ese fenómeno que es acotado es lo que moviliza. Entonces, cuando uno, como a mí me ha pasado, como en la universidad, a ustedes, a ti seguramente les pasa, lo han escuchado, uno va y le dice a los jóvenes, a ver ya, dame el petitorio. El petitorio es una expresión de racionalidad, de querer uno, dos, tres, cuatro, que quiere, ¿ya? Y en realidad ellos no están en esa, están en una postura que tiene que ver con lo emocional, con el ser escuchado, con abrir un conversatorio, con develar ciertas emociones que no han sido parte del proceso y por lo tanto tienen que ser procesadas. Es como, llamémoslo, una demanda mucho más primaria, por primaria en el buen sentido de la expresión, no de básica, sino que primaria en términos de la necesidad de sentirse escuchado.
Que es muy difícil de procesar, ¿ah?
Claro, o sea, como sistema, imagínate los profes, nosotros estamos en una estructura donde queremos que publicar, tenemos que escribir, hacer clases, y además estos cabros nos piden, oye, sentémonos a conversar de nuestras experiencias de vida. Y uno le dice, ¿a qué hora? Entonces, se da esa lógica, y yo creo que ahí estamos fallando, o sea, porque como adultos, en el fondo, estamos fallando en el sentido de no capturar esa necesidad.
Oye, qué interesante. Claudio, dejemos para el lunes lo de el enojo con la democracia de los mayores, que viene importante. Los que dejaron de votar con el voto, cuando termina el voto obligatorio y viene el voto voluntario, en los jóvenes baja un puntito, pero en los mayores baja casi un tercio.
Exacto.
Es bien potente eso también.
Así es.
Oye,
el lunes conversamos.
Sí, te agradezco mucho la gentileza de avanzarnos en este tema, y el lunes conversamos especialmente de ese titulito que pusieron en el mostrador, que encuentran que la democracia es falsa, injusta y sorda. Ay, ay,
super.
Ay, ay, ay. Lo vemos el lunes. Muchas gracias, Claudio. Un gusto saludarte.
Chao.
Ya. 17 minutos. Les cuento. Volvamos un poco a las noticias del día de hoy. Algo más les tenía. Les contamos de Williamson, hablamos por supuesto ya largamente del tema de las 12 paquetes explosivos, uno detonado en la comisaría de Huechuraba y el otro que fue interceptado felizmente y no llegó hasta las manos de Rodrigo Hilspeter, que era su destinatario. También en el día de hoy en la Cámara de Diputados se rechazó un proyecto que pretendía prolongar, prorrogar en 2 años la entrada en vigencia de la ley que entrega la captura de la jibia solo a los mecanismos de pesca artesanal. La parte industrial de la pesca había sostenido que esto era un deterioro muy potente y que iba a significar finalmente que muchos trabajos se podían perder, etcétera, y que pedían que esta ley, que se aprobó en todos sus trámites constitucionales y está publicada y que debe entrar en vigor en un mes más, hacia finales de agosto, fuera prorrogada en al menos 2 años. Esto fue rechazado, la ley va a entrar en vigencia en el plazo estipulado originalmente, es decir, hacia fines de agosto. El argumento que se da, entre otros, es que la jibia se ha desplazado mar adentro y por lo tanto las posibilidades de pesca en las zonas artesanales hoy día no está, y por lo tanto se va a generar un deterioro de ese mercado, de esa industria. En fin, muy contentos los dirigentes de los pescadores artesanales, muy enojados los dirigentes de los pescadores industriales, señalando que van a iniciar otro tipo de movilizaciones hasta lograr lo que pretenden. Y por supuesto los industriales también diciendo de que esto va a significar pérdida de empleo, rebaja, etcétera, lo que ya conocemos. Pero en definitiva eso quedó firme y vamos a ver cómo sigue en adelante. En España fracasó la posibilidad de que Pedro Sánchez, el actual primer ministro o jefe de gobierno, pudiera formar el nuevo gobierno y ponérselo al frente. Sus negociaciones conjuntas Podemos no prosperó y eso se rechazó en la tarde de ayer en España, en la madrugada nuestra en Santiago. Vamos a conversar con Lorena Oyarzún, doctora en Relaciones Internacionales, académica de nuestro Instituto de Estudios Públicos, para ver qué va a pasar, porque habrá elecciones de nuevo, sería la cuarta en 4 años en España. ¿cómo se puede salir de este embrollo? ¿Cuál es la situación en este momento, Pedro Sánchez? Lorena, mucho gusto de saludarte y muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Muy buenas tardes.
A ver, lo primero que uno se pregunta, especialmente cuando está acostumbrado a vivir en países con sistemas presidenciales, ¿qué pasa ahora? ¿No hay gobierno? ¿Está en la nada España?
No, mira, está en un momento complicado porque efectivamente, tal como tú señalabas, no se logró la investidura, pero recordemos que Pedro Sánchez había asumido justamente en junio de 2018, justamente por haciendo uso de lo que se conoce como moción de censura. Se logró destituir al presidente anterior, que era Mariano Rajoy, conservador, el PP, por unas acusaciones y particularmente que había mucho descontento de la población a raíz de unos casos de corrupción del Partido Popular. Entonces, en este contexto, si bien él ahora gana las elecciones, vemos que en abril, ¿no es cierto?, gana las elecciones, se necesita que en el marco del Parlamento haya efectivamente una mayoría simple para que se dé gobernabilidad, o se busca en ese contexto gobernabilidad, para que quien esté a cargo, el líder político que esté a cargo, pueda llevar a cabo, ¿no es cierto?, su programa de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pensemos que si bien ahora no hubo una posibilidad de consenso en esta búsqueda frenética, que en realidad fue bastante rápido, y en los últimos días que Pedro Sánchez y el Partido Socialista buscó esta alianza con Unidas Podemos, de izquierda, un partido de izquierda, puede haber todavía, o sea, hay algunos márgenes de acción en que no necesariamente significa que van a haber elecciones. Si hubiese elecciones, serían en noviembre, porque son 2 meses que tienen todavía para volver a negociar. Ahora es un escenario, claro, bastante complejo, porque se perdió una oportunidad bastante histórica en el sentido de generar un gobierno que fuese de izquierda.
¿Y tú crees, Lorena, que no hay opción de que en el transcurso de estos 2 meses o más puedan prosperar estas conversaciones? Porque hasta donde se entendía hace un par de días, el problema fundamental era más de nombres y personas que de posibilidad de entendimiento más bien programático, y se radicaba en Iglesias, básicamente. El problema es que quería ingresar al gobierno en una posición importante, y Sánchez, Iglesias, el líder de Podemos, y Sánchez no lo aceptaba. ¿Tú crees que eso se puede reponer, que hay posibilidades de que esto pudiera prosperar?
Yo creo que se puede hacer, pero es complejo, porque si nos damos cuenta de cómo fue el nivel de discusión en los últimos días, la verdad que fue bastante
crudo, duro, y
habían acusaciones mutuas de ambos líderes, se echaban la culpa en el fondo, sí. Igual fue un espectáculo en términos de que cada uno decía, se echaba la culpa al otro porque no habían logrado consensuar y lograr, como te señalaba anteriormente, tomar esta oportunidad de lograr en base a un programa común, consensuar y dialogar un programa común para llevar a cabo, ¿no es cierto?, y afrontar los desafíos que tiene el pueblo español. Entonces, no creo que esté totalmente cerrado, pero lo veo bastante difícil, porque las posiciones de ambos líderes se han ido distanciando. No es que a ver, uno podría decir que tú, tal como señalaba, estaban conversando, bueno, qué ministerio había logrado consensuar que efectivamente Pablo Iglesias no iba en esta fórmula, y sí se quería, no sé, el Ministerio del Trabajo y determinadas competencias. Pero así todo no se logró, y la verdad es que los últimos discursos, lo que hemos visto en las últimas reacciones, por ejemplo, de Pedro Sánchez en la prensa, ha sido bastante abierto en también dejar la posibilidad incluso de negociar, de volver a negociar, pero ya no solamente con Unidas Podemos, sino que incluso señaló al PP.
Esa es una negociación totalmente distinta.
Totalmente distinta, pero recordemos que en el pasado se han dado este tipo de acuerdos, porque en definitiva, de hecho, hoy cuando veíamos la investidura, la ceremonia, él le pidió al líder, ¿no es cierto?, del Partido Popular, Pablo Casal, que se abstuvieran. Y solamente abstuviéndose, ellos serían oposición, pero sí se lograría. Entonces, yo creo que no está descartado nada, y como te señalaba, se ve bastante complejo, si bien uno podría decir en términos más bien ideológicos, más programáticos, debería haberse logrado un acuerdo entre estos dos coaliciones, pero sin embargo recordemos que España también se encuentra en un escenario un poco más complejo porque el caso, por ejemplo, la posición respecto a Cataluña también divide las aguas y ha sido una de las principales críticas que, por ejemplo, el líder del PP y el líder de Ciudadanos, que supuestamente es de centro derecha, pero en realidad es uno de los partidos que ha sido más, el liderazgo de Rivera ha sido uno de los más conservadores y más de derecha, podríamos decir. El principal obstáculo de ellos para lograr un acuerdo, como sí lo hicieron anteriormente en la moción de censura contra Rajoy, era justamente esta posición que decían que era un poco más tibia o de tener la posibilidad de que haya un movimiento hacia ser más flexible con los líderes que están en este momento presos en Cataluña e incluso con la posición, ¿cierto?, sobre este tema que ha generado tanta polarización en la sociedad española y que de alguna manera también marcó un punto de cohesión para quienes eran más cercanos a las posiciones de centro-derecha.
Ahora, para poder hacer gobierno, es obvio que Sánchez necesita o a Juntas Podemos o a el PP, y ambos son excluyentes. Y las opciones van a marcar lo que puede ser y hacer el gobierno que encabece Sánchez. O sea, es una decisión bien compleja.
Es la verdad que bien complejo y también yo creo que hay que... Esta incertidumbre, porque ahora se entra en un periodo de incertidumbre y va a depender mucho la habilidad política efectiva que tenga Sánchez para lograr crear un consenso y un acuerdo, que recordemos que también fue una de las críticas que hizo bastante a Mariano Rajoy, el anterior presidente, porque justamente no había logrado o le costaba conseguir este consenso. Entonces, vamos a tener que ver cómo va decantando en este tiempo, pues yo creo que estos primeros días van a ser más de autorreflexión y tal como te señalaba, o sea, yo no creo que esté totalmente cerrado el camino con Pablo Iglesias, pero sí creo que se generó un enfriamiento importante a raíz de las últimas discusiones y que Pedro Sánchez ahora yo creo que va a tener más en la palestra y en viendo distintas posibilidades, mucho más abierta, porque él siempre ha hablado que daba como un ultimátum, si no se lograba es y él iba a negociar, y ha señalado nuevamente que va a negociar, pero que partía desde cero, y eso incluía incluso considerando partidos que anterior, que son mucho menos cercanos, podríamos decir, al programa de gobierno del Partido Socialista.
Por último, Lorena, en caso de que no haya acuerdo en este periodo, en noviembre entonces tendrían que haber elecciones generales de nuevo, la cuarta en cuatro años, ¿no?, en España, que es bien inédito.
Y además yo creo que la población, o sea, va a haber una, ya hubo una abstención que fue importante, o sea, yo creo que ahora va a verse también esto, genera desafección en la población y sobre todo muchas críticas respecto a la imposibilidad de que se genere una coordinación entre partidos que son, deberían ser más cercanos en sus posturas ideológicas. Con el costo además para las arcas públicas, pero de todas maneras es una posibilidad que está muy abierta y en el que también va a cambiar un poco el escenario de lo que fue en las elecciones anteriores, ya que hemos visto que esto no solo en Europa, sino que no solo en España, sino que en Europa también, cómo se ha ido fragmentando los partidos políticos. O sea, ya no tenemos esas dos grandes coaliciones que anteriormente identificaban inmediatamente con el Partido Popular y el PSOE, sino que ahora vemos cómo también hay otros actores políticos, líderes políticos que han buscado justamente a raíz de esta confrontación entre los liderazgos de Podemos, Unidas Podemos y el PSOE, sacar partido para posiciones que son de alguna manera buscan articular o posicionarse en estas controversias que existen respecto, por ejemplo, al caso de Cataluña, respecto a las temáticas económicas, respecto a las temáticas de género, que ha salido incluso un partido como Vox.
Así es. Oye, pero Pedro Sánchez ha demostrado tener una capacidad enorme de conseguir cosas que parecían imposibles, como
primero en varias cosas.
Sí, sí, reposicionar al PSOE, ¿no?
Ganó, imaginemos que ganó una moción que pensábamos que no era imposible, en España no había ocurrido, destituir al presidente, más encima lograr esta coalición para que él pudiera ser investido. También fue dentro del Partido Socialista, recordemos que fue desahuciado,
claro.
Y después vuelve en gloria, y ahora vemos que también es el segundo, o sea, el primer presidente que por segunda vez tiene, no logra una investidura. Entonces, sí, su paso y su trayectoria también demuestra que no es el común el cómo ha llegado, ¿no es cierto?, a estas posiciones, así que podemos esperar. Yo lo que veo que él va a tratar va a jugársela por intentar lograr una investidura, pero claramente, o sea, va a tener que hacer un trabajo que yo creo que anteriormente no se hizo de una manera tan tan adecuada, porque la verdad que las negociaciones con Podemos fueron de última hora. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ahora, en estos 2 meses, que además son meses que sabemos que agosto es un mes bastante lento, como el febrero de nosotros.
Sí, claro. Y que está haciendo un calor en Europa que no te cuento.
Sí, además, sí. Son unas temperaturas que son extremas. Va a tener que jugársela por intentar ver de qué manera logra, o sea, y se asegura para no llegar a una imagínate, llegar nuevamente a una ceremonia y que no resulte. Entonces, vamos a tener que estar atentos, pero yo creo que en las próximas semanas van a haber movimientos importantes en ese sentido.
Lorena Oyarzún, doctora en Relaciones Internacionales y además académica de nuestra universidad. Un millón de gracias por la gentileza de conversar con nosotros. Un gusto como siempre, Lorena.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ya, pues 7:32, hagamos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
En la mayoría de los casos de abuso sexual durante la infancia, la víctima puede llegar a esperar hasta 20 años para atreverse a hablar. Ayúdanos a que no tengan que esperar ni un día más. Hazte socio hoy en www.paralaconfianza.org para que ninguna llamada quede sin contestar. Fundación para la Confianza.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Manuel Antonio Garretón, sociólogo, profesor, titular de la Universidad de Chile, el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque se trata de la radio de la universidad más importante del país. Y se trata, por lo tanto, de una radio pública. Y una radio pública tiene la misión de, más allá de los intereses particulares que legítimamente pueden tener los propietarios de radio, de llamar a la reflexión, de informar, de hacer el debate sobre los grandes problemas que el país tiene, apoyada en este caso por los conocimientos las informaciones, las investigaciones y todo lo que el trabajo docente y de investigación de la universidad tiene.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Estamos ya de vuelta en Político en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con el doctor en Ciencias Políticas, académico de Asuntos Públicos de nuestra Universidad de Chile, Antoine Mayet. ¿Cómo está usted, querido amigo?
Muy bien.
Tiempo que no conversábamos, qué bueno que esté por acá, un gusto como siempre.
Gracias por recibirme.
No, al contrario, está en su casa. Oye, Antoine, partamos por previsión,
sí, por
reforma
favor.
Previsional, que tiene como dos aristas, yo te propondría de tu análisis. Uno, bueno, la reforma misma.
Sí.
¿Para dónde va eso?
Claro.
Y otro, el sentido político que ha tenido los acuerdos y desacuerdos de unos y otros. Mm.
Sí.
Entonces, si te parece, partamos como... ¿Cómo ves lo que se votó, lo que el ente...
Claro.
CAS, que no es CAST.
Sí.
¿O
bueno,
se parece?
Tú preguntas por dónde va. Yo creo que está claro que va para el mercado financiero. El gran ganador ahí es el mercado financiero que va a poder captar... mayores fondos a raíz de esta alza en la cotización, que este ente público, tiene público el nombre nomás, uh-huh. En realidad es una especie de caja vacía que va a servir para, mediante licitación, entregarle mayores recursos con muy poco control sobre el uso concreto que se va a hacer de ellos, con un control obviamente sobre el tipo de rendimiento, pero eso no les complica. Y va a venir a profundizar la financiarización del llamado sistema de pensiones de Chile, que en realidad es un dispositivo de reforzado, digamos.
¿Qué es? ¿Es un sistema de pensiones el que tenemos o no?
Es un sistema de ahorro individual sin disposición de solidaridad y el gobierno ha sido tajante en no incorporar mayor dispositivo de solidaridad. Entonces ahí hay una duda conceptual.
Cumple la función.
Exacto, ¿no? Cumple una función. Ahí está la discusión, digamos, pero yo creo que hay bastantes argumentos para justamente cuestionarle esta misma calidad del sistema de pensiones. Es un sistema de ahorro forzado destinado, claro, a cubrir el periodo tardío de la vida de cada uno. Bueno, tardío y no tan tardío, porque puede prolongarse por bastante tiempo ahora, y esa es parte del problema de las tasas de reemplazo que obtenemos.
Ahora, este 4% adicional,
sí,
¿no es cierto?, que va a capitalización individual enterito.
Exacto.
Pero están pidiendo subirlo. Allí
sí,
hemos conversado sí, con Gonzalo Duarte de la Democracia Cristiana, con gente del PPD, con lo que sigue.
Sí.
No, nosotros vamos a poner como una condición, bueno, irrenunciable, esas condiciones irrenunciables que terminan siendo renunciadas, pero que 5,5 por lo menos y que ese 1,5 vaya destinado a solidaridad. Seamos optimistas, supongamos que lleguemos al 5,5 y un 1,5% se destina a solidaridad, intergeneracional o como se quiera. ¿Sirve de algo ese 1,5? ¿Hace un cambio significativo o ni tanto?
Yo creo que eso es un buen principio. Yo creo que necesitamos abrir caminos hacia la solidaridad para un aumento inmediato o al menos pronto de las pensiones de hoy y no de las pensiones del futuro. Entiendo que, claro, cuando uno habla de solidaridad sería intergeneracional en este caso.
Claro.
Y además probablemente donde los que cotizan mucho aportarían a los que cotizan poco, que sería como una otra dimensión. Pero sobre todo sería, no he visto propuesta clara en este sentido. O sea, estaba la propuesta del anterior gobierno donde el dispositivo permitía que estas cotizaciones, un 2% en aquel entonces, uh-huh, iría directo a financiar pensiones de hoy, digamos. Entonces, en un inicio de un pilar de reparto que funcionaría como complemento. Yo creo que es una buena vía. Obviamente 1,5% es poco, pero es un principio y creo que conceptualmente hace una diferencia importante. Si este gobierno se allanara a hacer eso, sería un cambio no menor. Yo creo que eso
y el seguro
sería,
bueno, de longevidad,
no sería el final, pero sería un cambio no menor.
Y el seguro de longevidad, Antoine, que se ha planteado también esto de bajar la, el porque hoy día el cálculo, ¿no es cierto?, está hecho sobre la base de 104 o 110 años, algo así. Bajarlo a otra edad y que los que pasen de 85, ponte tú, lo financia este seguro nuevo. También provocaría un alza más o menos inmediata en las pensiones y es una forma de solidaridad también.
Sí, te reconozco que este no lo he estudiado en detalle, este seguro, he visto la propuesta, pareciera una forma de ingeniería financiera bastante astuta, digamos, ¿no? Y ahí depende mucho, claro, si realmente va para solidaridad o si es un seguro colectivo o no. En la primera versión que había visto, se trataba más bien de un beneficio individual y caso que uno finalmente no lo usara, o sea, muriera antes, permitía dejar un capital mayor a los familiares, pero claro, pareciera una solución creativa. Yo creo que hay que abrir esas soluciones creativas y que puedan abrir un primer paso y que incorporen solidaridad. Creo que es una necesidad para esa sociedad. Ahora, eso creo yo, pero hay que ver también dónde están los equilibrios políticos para eso, dónde está la demanda para eso, y hay que reconocer, yo lo conversamos aquí una vez, que la solidaridad no está tan instalada en la discusión. No se ve una demanda tan clara en este sentido, lo que se ve es una demanda para mayores pensiones. Ahora, yo creo que también como los actores políticos, los que participamos en el debate público, es parte de nuestro deber plantear también temas países, soluciones que pueden ser buenas para la sociedad en su conjunto, y yo creo que la solidaridad le haría bien en este sentido y es la manera eficiente de mejorar pensiones también en un corto plazo.
Claro, porque ahora, el discurso más bien simple, es decir, el sistema de reparto es un desastre, fracasó en todas partes, la crisis de Europa es por culpa del sistema de reparto y entonces lo que importa es que haya un sistema mixto. Y Chile ya es mixto porque está el pilar solidario.
Bueno, yo sé que, o sea, yo creo que tú estabas provocando ahí, ¿no? Haciendo como una especie
de. Yo estoy resumiendo
de cita,
argumentos,
sí, algunos argumentos.
Y que son como de sentido común.
Pero justamente el debate, en esta pasada me ha parecido muy pobre, ¿no? El debate que estamos teniendo sobre pensiones, no me refiero a nosotros dos, ¿no? El debate que estamos presenciando es muy pobre, se echa mucho de menos. Mirar un poco más allá de una discusión del ente público, de unos intercambios ahí de votos. Justamente yo creo que hay que mirar más allá y volver a lo que se planteó en la Comisión Bravo, en particular la propuesta B, que creo que tenía muchas cosas interesantes y que planteaba construir un pilar un pilar de reparto dentro del sistema chileno. Yo creo que eso es lo que hace falta y en realidad el análisis que uno puede hacer de los sistemas de reparto existentes es que no han fracasado completamente, han enfrentado dificultades en sus parámetros porque han cambiado las poblaciones, han envejecido la población, han funcionado muy bien por un tiempo y tampoco han caído en desuso completo. Lo que se ha hecho es construir muchas veces otros pilares, asumir que generaban quizás una base y que esa tenía que ser complementada en muchos casos con pilares ahí de ahorro individual donde no existía. Yo creo que hay cierto, no sé si un consenso completo, pero al menos un consenso relativo en que hay que multiplicar las fuentes de financiamiento para las jubilaciones si uno quiere tener jubilaciones que puedan abarcar el conjunto de la sociedad, jubilaciones dignas, me refiero, que puedan abarcar el conjunto de la sociedad. Entonces, hay que tener algún pilar solidario que probablemente sea de reparto, que siente al menos una base, y ahí alguno, o sea, ahí es posible uno ponerse más maximalista y decir, este mínimo es mayor, entonces tenemos que redistribuir más. Eso ya son parámetros que hay que discutir, pero yo creo que hoy en día los sistemas son plurales y defender a ultranza la capitalización individual es negar esta solidaridad.
Ahora, hay un choque que es muy complejo con lo que uno puede percibir de lo que le pasa a la gente, en definitiva. Odiamos a las AFP, no las queremos nada. Pero adoramos la capitalización individual, es una cosa muy rara. Porque, sí, porque te dicen, no quiero más AFP, sí, quiero mejores pensiones, pero la plata es mía.
Sí. Sí, sí.
Ahí, es muy difícil lidiar con eso, ¿no?
Yo creo que es muy difícil y bueno, yo a mí personalmente me parece atractiva, me parece una buena solución dentro del contexto chileno una AFP estatal, justamente para modificar, no como solución única, ¿no? No, como trabajo dentro de este pilar de ahorro individual para tener ahí alguna alternativa que permita dar cuenta de este rechazo de las AFP y quizás tener otra orientación respecto al uso de los fondos, etcétera, ¿no? Pero es cierto que yo creo que es bien difícil entrar en estas reformas y que puede generar mucho ruido, ¿no? Eso sin duda. Yo creo que no es una reforma que va a dejar satisfecho a todos
o a casi nadie, porque están todos medio enojados. La derecha está enojada también.
Ahora, es extraño, así que la derecha está muy enojada. Yo creo que las AFP en general han tenido un discurso permanente de maximalismo total, o sea que no
quieren soltar nada, no me cabe duda.
Probablemente sí,
pero ¿por qué no? O sea, yo iría.
Sí, no pierden nada en ir. Sí.
Pero además hay una cosa, si el 4% sí es para capitalización individual y solo para capitalización individual, ¿por qué los que administran el 10% de capitalización individual no pueden participar de eso? ¿Qué razón hay técnica? Excepto que le queremos, o sea, porque en definitiva le tenemos mal a la AFP, nos caen mal, los encontramos feos, cobran comisiones, etcétera. Pero no hay ninguna razón que tú puedas decir, mira, si esta es la lógica, ¿por qué partir? ¿Por qué no administran también este 4%? ¿Cuál es la razón real?
Sí, yo no... O sea, yo creo que es una razón política, en el fondo, en primera instancia, para tratar de ponerle un bálsamo de lo público a esto, porque realmente todo el ente público es solo la pintura que uno le pone a la empresa, ¿no? Como al frente de la empresa o de la organización en este caso. Si uno se pusiera mal pensado, uno podría pensar que es para desacreditar completamente ya la idea de una jubilación pública, porque es cierto que van a haber mayores costos de administración. Ahora no creo que sea realmente eso ya sería como, no creo que sea el razonamiento de las personas que ocupan los cargos ejecutivos. No puedo pensarlo seriamente. Pero a uno le pasa a veces este tipo de reflexión por la mente. Pero no creo que sea eso, pero yo creo que sí, una razón política de encontrar alguna salida que suene mejor, que ocupe la palabra público, que pueda desviar la atención. Y finalmente también creo que hay un interés real por este mecanismo que permite finalmente darle algo a otros actores que le tienen ganas a este mercado del ahorro previsional y que serían los que pudieran llegar a ser los actores que ganen estas licitaciones que las AFP no podrían postular. O sea, creo que hay intereses también del los actores, de los agentes del mercado financiero, porque el mercado financiero eso sí que es un ente, ¿no? Pero hay actores concretos ahí que para quienes es muy deseable captar 4% de ahorro de toda la masa salarial chilena.
Era que no. Y no para hacer grandes negocios, a lo mejor en términos de la comisión que puedes cobrar, sino que a quién le va a prestar. Controlar el ahorro nacional es un tema, porque finalmente... A ver, si se hace un poco de historia...
Sí.
Las AFP no son un sistema previsional, surgen como reemplazo de un sistema financiero que no existía. En eso creo que no me equivoco.
Sí, completamente.
Y por lo tanto, el tema de que, bueno, después habrá que ver qué hacemos para que las viejas que jubilen tengan algo. Lo que había que armar era un sistema financiero, y para eso son las AFP. ¿De dónde captar la plata con un sistema financiero entero quebrado? Y hoy día, por Dios, qué atractivo decidir dónde pones, a tasas muy convenientes, sí, la principal fuente de posibilidad de inversión de Chile. Y yo creo que esa es la pelea real, ese es el verdadero control que se busca.
Sí, pero en eso es bien rara la fórmula a la cual llegan, porque yo creo que es una fórmula que no da mucho control, porque no son como AFP, que las AFP, por ejemplo, pueden poner directores en uh-huh. las empresas donde tienen participaciones, etc. En este caso, estamos en un nivel menor, estamos en un nivel de inyectar plata y quienes van a... beneficiarse mucho son las sociedades de corretaje, etcétera, ¿no? Como que no va a haber un control tan claro. Lo que yo personalmente, desde una perspectiva de economía política, echo de menos, ¿no? Yo creo que esta capacidad de orientar el ahorro para tener ciertas orientaciones en el desarrollo nacional, creo que es una oportunidad perdida muy grande para tener un uso a estos fondos, que obviamente habría que cautelar, porque si son los fondos que sirven para jubilación, tampoco se pueden invertir en cualquier cosa, pero de la cantidad gigantesca de dinero que ya está acumulada, probablemente no tendría mucho riesgo dedicarle algún porcentaje pequeño a inversiones de largo plazo nacional con cierta mirada desarrollista. Estoy hablando cosas que para los ortodoxos son una herejía completa, ¿no? Pero
herejía, perdón. Dijo herejía, sí, entonces herejía, no vayan a pensar en una cosa.
Perdón, una herejía completa, ¿no? Entonces ahí hay una... ahí realmente estamos frente a los cerrojos ideológicos de nuestra eso discusión política, claro. Y eso encuentro lamentable que no se plantee más fuertemente en la discusión política por las fuerzas de la oposición.
Vamos a ese punto, que no, ya nos queda poquito tiempo. Porque esto tiene...
Es que nos entusiasmamos.
Pero es que es muy entretenido. Y es muy importante, sí. Por lo demás. Está ya toda la parte más bien económica del asunto y esto, pero el... Bueno, separar económica de política es simplemente... Bueno,
exacto.
¿No? Es muy difícil, pero ¿cómo se han comportado? Ya lo señalaste, el debate ha sido pobre, ha sido cosista de quién lo dijo primero, cuánto le pongo. Pero ¿cómo ves tú que las oposiciones, por decirlo de alguna manera, se han ido bajando respecto a este tema? ¿Cómo les ha hecho?
Sí, esta pobreza, uno se pregunta cuánto uno le puede achacar al sistema mediático en general, me refiero a sus dinámicas, a las lógicas que están ahí y también a cierres ideológicos, bajadas de líneas que creo que se han hecho fuertemente desde el movimiento No Más AFP, porque no hay otra posibilidad, ¿no? Como que se ha enfocado, canalizado la discusión y igual... Tampoco estamos en un sistema totalmente opresivo. O sea, esa es una explicación, sistema mediático, pero también la incapacidad de la oposición en poner estos temas. O sea, los parlamentarios pueden poner temas cuando quieren, ¿no? No son totalmente cautivos de este sistema. Entonces ahí, eso es un tema que de hecho me gustaría estudiarlo un poco más, aterrizarlo ya a una discusión más académica, pero tengo esta duda, ¿no? Esta es una pregunta que hago para quienes nos escuchan, ¿qué opinan ellos? Ahora, en concreto, bueno, sí, la oposición ha estado en esta discusión, no se entiende muy bien por qué se quieren sumar necesariamente a la propuesta de la DC. La DC juega ese rol de bisagra que ya lleva un buen tiempo haciendo, es como bastante lógico, pero lo que viene después, el rol del PPD, ahí no me queda muy claro. Ahora, es cierto que necesitamos aumentar las cotizaciones, eso no cabe duda. Eso, por último, decir esto, ¿no? Como no me puedo restar de un proyecto que pretende sumar las cotizaciones porque necesitamos subir las cotizaciones y esa es una realidad que todos reconocemos. Claro. Pero ni siquiera se escucha eso, no se escuchan argumentos. Uno trata de buscar y
pero
eso no
es solo en este tema da la impresión, Antoine, de que estamos viviendo un tiempo de que... Y no solo en este tema y no solo a nivel del debate entre gobierno y oposiciones. Mira tú lo que fue, aparte lo de San Ramón en el Partido Socialista, pero cuando uno dice, ¿de qué debatían los dirigentes? ¿Qué discusiones hay? ¿Cuáles son los proyectos en juego? Y es de una pobreza infinita, simplemente.
Sí, la verdad que me resulta bastante preocupante... Y claro, saliendo de una elección presidencial donde había habido bastante debate igual, bajamos mucho el nivel y no me explico bien por qué. Pero yo creo que ahí hay un elemento importante para preocuparse y además que parece allanar el terreno a todos los populismos si estamos con este nivel de pobreza. No es como regalar, así estamos como ya...
Es bien... Fíjate que hace un ratito conversábamos con Claudio Fuentes, que... él con la Diego Portales en este observatorio, claro, hicieron un trabajo con focus group básicamente con respecto a los jóvenes, y es bien preocupante,
sí,
cómo ellos ven desde tan lejos, sí, los debates de las instituciones, lo que está ocurriendo. Entonces estamos en un momento jodido, difícil.
Hay una farandulización, claramente.
Que le acomoda mucho, fíjate lo que tú decías, yo creo que un gran punto el que tú haces del sistema mediático y quién influye a quién.
Sí.
Yo creo que aquí hay una... es como un matrimonio... Bueno, matrimonios perfectos no ha habido nunca, ni cada vez menos, pero es como una relación muy armada, porque para el sistema mediático una política más farandulizada le viene cómodo.
Sí.
Es más fácil, es más vendedor, es más asequible.
Sí. Sí.
Y bueno, y esa es una relación bastante perversa que se ha ido generando.
Sí, completamente, completamente. Yo, conversando con periodistas en off, algunos me han comentado que su editor le ha pedido cubrir el Frente Amplio como farándula. Eso era como una consigna en algún medio importante del país. El año pasado. Y bueno, eso creo que se va generalizando también, pero, sí, claro, pero igual está la otra pata, ¿no? Que los actores políticos tienen que tener la capacidad de la autodisciplina, en el fondo, de ir un poco más allá, ¿no? Como no se pueden dejar encasillar completamente en eso, y creo que algunos todavía lo logran. Pero claramente quienes han
tenido las dos series... Pero es menos atractivo para los medios.
Sí, o... Otro fenómeno que quizá ha pasado es que las vocerías que se han repartido, particularmente en el Frente Amplio, para pensiones han sido muy pobres. Yo creo que RD, por ejemplo, se han repartido temas, claramente las voces fuertes como Jackson, como Crispy, que uno podría esperar como más articulado, no han estado en este tema, o la misma presidenta del partido, que está muy dedicada al tema medioambiental. Eso se entiende también, o sea, uno no puede hablar de todo, uno tiene que ser especialista en algunos temas, y quizá ojalá sea algo que, por mala suerte, que a quienes les tocó el tema de pensiones no han dado el ancho.
Pero
hay un tema ausente,
muy ausente, sí, está hoy en, sí, este tema. Antoine Mele, un millón de gracias como siempre por tu gentileza. Doctor en Ciencias Políticas, académico del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad. Un gusto, tienes que darte tiempito para venir más seguido.
Veamos la agenda.
Veamos, ahí nos vamos poniendo de acuerdo.
Sí.
Muchas gracias de nuevo, Antoine. Un gusto compartir el programa contigo. Tania González, Andrea Bustos en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Va a seguir haciendo frío mañana, así que abríguese. Si quiere pasar calor, váyase a París. 43 grados había en París hoy día en la tarde.
Terrible, terrible. 43 grados.
Que no es muy común allá, ¿no?
No, es el récord histórico.
¿Qué te parece?
Desde que haya medición.
Bueno, pero no tiene nada que ver con el calentamiento global y esas cosas que inventan los canallas. Chao, Antoine. Muchas gracias.
Chao.
Viene La Ventana. Quédese con ellos. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.